Has pasado unos cuantos años en la cárcel. ¿Cómo definirías esta experiencia? Dicen que la cárcel es una especie de selva donde solo sobrevive el más fuerte. ¿Qué hay de verdad en ello? ¿Cómo se sobrevive en la cárcel? Antonio, ¿qué injusticias se cometen asiduamente dentro de la cárcel?
Para terminar con esta pregunta, Es una pena que con el montón de millones que se gasta la administración penitenciaria en comida, esta, la comida, está tan mal cocinada que se tira diariamente más del 50% a la basura. Es una verdadera pena.
Y eso es la observación en algunas de las prisiones que has pasado. No podemos generalizar, pero sospechamos que ocurre en muchas prisiones. Una nueva pregunta, Antonio. Ante la injusticia está el juez de vigilancia. ¿Es posible hacer denuncias dentro de la cárcel? ¿Cómo has vivido este aspecto?
Los jueces de vigilancia penitenciaria, aunque parecen próximos y accesibles al interno, la realidad es que estos desconocen la gran mayoría de las cosas que ocurren dentro de una prisión. Tampoco tienen personal ni medios suficientes para poder investigar las denuncias con el rigor y la profundidad que se quiere. En caso de denuncias, recursos, permisos, etc., los jueces se guían por la documentación e información que le proporciona la propia Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, que son los educadores, las trabajadoras sociales. Así, es muy difícil cambiar las cosas, ya que no se van a echar tierra contra su propio tejado.
Por tanto, la pregunta que tenemos que hacer siempre, ¿la cárcel rehabilita? ¿Ayuda a reinsertar en la sociedad?
Por desgracia, la cárcel no rehabilita y la reinserción social no existe. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios funcionarios. La rehabilitación, si procede, tiene que empezar por ti mismo, desde la reflexión y la humildad, y poner tus propios medios. La población reclusa española es muy superior a la media europea. Las cárceles están masificadas, no hay personal suficiente para que funcionen los talleres ocupacionales, los educadores están desbordados, ni hay suficientes, las trabajadoras sociales igual. La gran mayoría de los internos son casi desconocidos para ellos, y cuando empiezan a coger el ritmo y a saber cómo va cada uno, pues los cambian de módulo. Así es muy difícil que una prisión funcione adecuadamente. Tampoco hay posibilidad de ponerle a los internos un plan individual de tratamiento y después hacerles el pertinente seguimiento.
Hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con vosotros.
Vive la libertad mirándote en los demás. Siente que creces al servir, que los demás renacen tú con ellos al fin.
Cristo nos ha liberado para que seamos libres. De la carta a los Gálatas.
Gracias por estar ahí. Entre todos hacemos Libertad a los Cautivos en Radio María.
Para participar en el programa, llama al 917-107-700. 917-107-700.
Esta noche estamos hablando con Antonio, un preso en libertad condicional que quiere compartir con nosotros sus experiencias. Antonio, ¿por qué crees que la sociedad desconoce la verdadera vida de la cárcel?
Hay quien dice que a los presos hay que descontarle de su condena las horas que duermen, ya que mientras duermen no cumplen condena. Esta afirmación es tremenda e injusta, pero es el talante de la administración. Es un mundo muy cerrado y muy difícil de penetrar. A la sociedad se le vende la idea de que los presos son unos bichos raros. Les presentan estadísticas y noticias sensacionalistas para hacer ver la necesidad de librar más partidas presupuestarias para construir más cárceles, haciéndoles creer que así estarán más seguros. Y eso no es cierto. Muchas personas presas podrían estar cumpliendo condenas sustitutorias en centros concertados de rehabilitación, en régimen abierto. Pero esos centros no prosperan, no se crean, no libran partidas presupuestarias para ellos, pero sí para construir más cárceles. ¿Por qué no? deberían haber muchos, pero muchos más internos de los que hay disfrutando de un tercer grado, porque ya están preparados para eso. Podrían estar trabajando en la calle y facilitarles la reinserción social, que para eso es para lo que quieren preparar, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan reacios? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Por otro lado, parece que a la sociedad lo único que le interesa es esa supuesta seguridad que les prometen construyendo más cárceles, y parece que no les preocupa saber más. Es muy, pero que muy importante que la sociedad empiece por ser más generosa con las personas que salen en libertad, que terminan sus condenas, o que están en tercer grado con posibilidad de trabajar, ya que si la sociedad no les abre las puertas, si la sociedad no intenta ayudarlos y acogerlos de nuevo, esas personas están siendo empujadas y obligadas a cometer nuevos delitos. Si no, ¿cómo pueden vivir? ¿Dónde? ¿Cómo se ganan la vida para darle de comer a sus hijos o para ellos mismos? Si la sociedad no actúa así, lo único que se consigue con eso es abrir más la brecha existente con los presos que salen en libertad, y cada día la reinserción social se haga más difícil de llevar a cabo.
Oye, ¿el estar preso te ha ayudado algo en tu vida? Y aún más, ¿dentro de la cárcel has tenido apoyos? ¿Te ha ayudado la gente?
Para mí, la experiencia de la cárcel ha sido, ante todo, inolvidable. Ya no solo por el shock que te produce verte en esa situación, sino que creo que puedo afirmar que para mí hay y habrá un antes y un después de haber vivido esa experiencia. Yo, antes de entrar en prisión, era esclavo de lo mundano. Vivía una vida de cautiverio y sin esperanza. Me dejaba arrastrar por la inercia de la sociedad. No reflexionaba ni examinaba mi comportamiento y actitudes hacia mí mismo, hacia mis seres queridos, mi familia carnal, mi mujer y mis hijos. No me planteaba cuál era el rumbo y mucho menos cómo reencontrarlo. ¿Y para qué hablar de la fe y del cristianismo? No podría decir cuándo lo dejé o cuándo lo perdí. Entonces, el Señor me hizo el mejor regalo que podía ofrecerme. Y eso fue ponerme en contacto con los voluntarios y voluntarias de prisiones. Benditos ángeles del cielo. Estos me fueron mimando muy poco a poco. Retomé mis oraciones, mi asistencia a misa. Me fueron iniciando nuevamente, como a un niño, en las enseñanzas olvidadas de la fe cristiana. Empecé a leer, después de muchos años, otra vez, el Nuevo Testamento. También he contado con la inestimable ayuda espiritual de los capellanes de las cárceles donde he estado. Me han tratado como al hijo pródigo, ya que al darme cuenta de que he pecado contra el cielo y contra Jesús y contra nuestro Padre, entre todos, voluntarios, capellanes, mercenarios, trinitarios, me han hecho ver la bondad, la misericordia y el amor de Dios, del Padre que está pendiente de su Hijo y siempre preparado para sostenerlo si ve que se tambalea, o aun después de caer, recogerlo en sus brazos y curarle sus heridas. En prisión lo único que sobra es, lo único que sobra en abundancia es tiempo, y ayudado por mis ángeles, los voluntarios y capellanes, lo he empleado en hacer una profunda reflexión de mi vida, exponerla a la luz del Evangelio, darme cuenta de todo el daño que he causado a mi familia y a mis seres queridos con mi conducta equivocada, para darme cuenta de lo realmente importante y ponerlo en práctica, ya que me han dado la oportunidad de empezar y tener una nueva vida en Él y con Él, en Jesús. Esto me ha ayudado mucho psicológica y espiritualmente para sobrellevar y superar mi destierro. Y aunque parezca una incongruencia, he sentido una total libertad interior del alma y espíritu cuando más rodeado de muros y rejas estaba, mucho más que estando en libertad.
Precioso. Vamos a profundizar un poquito más en todo esto. Dinos ahora, ¿conoces algún caso de pedir perdón a la víctima o de que la víctima haya perdonado?
Sí, conozco varios casos de presos que han pedido perdón a sus víctimas, y un perdón sincero, de verdadero arrepentimiento. Pero a mí, el caso que más me ha impactado viene desde el otro lado, no de la víctima, porque desgraciadamente no lo puede contar, pero sí de sus padres, y que demuestra el verdadero espíritu cristiano, llevado hasta el extremo de aplicar la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesús. Estos padres, sin saber o tener constancia de los motivos por lo que han perdido a su hija, y sin saber ni esperar arrepentimiento de su agresor, van todos los días a misa y rezan y piden a nuestro Padre Celestial puro.
Ciertamente, ciertamente. Ya para terminar, Antonio, dinos alguna cosa, di lo que quieras. Tienes los micrófonos abiertos. Algo que quieras añadir.
Sí, por favor. Aunque a muy pocos nos gusta que nos den consejos, quiero decirle algo desde mi experiencia a todas las personas que por cualquier motivo puedan entrar o estén en prisión. Es importantísimo que entiendan cuanto antes que hay que aprovechar el tiempo de su estancia en prisión, que debe preocuparse en hacer algo útil para ellos mismos, cultivarse tanto física como mental, cultural o espiritualmente, que cuando salgan de prisión y miren para atrás, vean que les ha servido para algo, ya que es muy triste y descorazonador verse al salir de prisión con una mano delante y la otra detrás, tal como entraron, y que no hayan aprovechado ese tiempo en prisión. Que ese tiempo haya sido un tiempo perdido para sus vidas, eso sí es cumplir una condena inútil. Por último, darle las gracias a Radio María por todo el bien que hace a las personas privadas de libertad social, ya que cuida de nuestra libertad más preciada, de nuestra libertad espiritual interior.
Pues muchas gracias, Antonio, a ti, por este testimonio de vida que nos has regalado en esta noche. Muchas gracias.